Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. En este momento tenemos un paro en la ciudad de Lima y Callao, un paro de transportes. Vamos a cubrirlo en unos instantes y también vamos a hablar, por supuesto, del triunfo de Keiko Fujimori. Un triunfo completo. Ya veremos después por qué sí y por qué no. ¿Y cuáles son las consecuencias de la venganza fujimorista sobre el fiscal José Domingo Pérez, ahora suspendido en el poder? No puede ser fiscal por los próximos 6 meses. Por supuesto, también hablaremos de la campaña y más adelante en el programa estará el candidato presidencial Ricardo Belmont. En la segunda hora electoral, por supuesto, 3 candidatos que les traemos todos los días en Sin Guión Electoral. No se olviden de sus likes, por favor, durante todo el programa. Pero empezamos por lo urgente, por el paro. Esta es la noticia que ustedes tienen que seguir. La cobertura de La República va a ser en vivo. Está transmitiendo a cada momento cosas que van pasando. Hasta el momento, pocos buses duplican pasajes y las rutas están afectadas en Lima y en el Callao. El Ministerio de Trabajo ha solicitado a los empleadores que den permiso para tardanzas. Algunas universidades han ido a la virtualidad, las que están ofreciendo cursos en verano. Y también, hay que decirlo, los colegios no están funcionando, por lo tanto el Ministerio de Educación no tiene que decir nada. El paro se siente, pero muchas empresas han dado a su flota libertad. Algunos entonces han salido a trabajar, otros no. Esta es la lista de empresas que hasta anoche había confirmado que no iba a trabajar hoy. La lista la tenemos publicada también en la página web. Tienen ahí usted La Encantada, Santa Cruz, Nueva América, San Germán, Transportes Cruz del Centro, La Zeta, Los Loritos, Santa María, Consorcio Ya. Hay una lista larga, ¿no? Santa Catalina, que es donde se desarrolló en el patio de maniobras la reunión con el señor Gení. Todas esas van a parar. Según los dirigentes, todo el transporte formal de Lima está parando. Pero para conocer más desde el lugar de los hechos, nos enlazamos con Adrián Sarria. Él está en este momento en algún punto de la capital, en Acho, me dicen, para entrar con nosotros y que nos dé un recuento de lo que está viviendo en este momento la ciudad. Adelante, por favor, con eso. ¿No tenemos a Adrián Sarria? ¿Lo tenemos o no lo tenemos?
Un momento.
Muy bien. Y la protesta, ustedes ya saben, tiene que ver con el número de asesinados este año, con principal incidencia en el sector transportes. Ayer les informábamos que desde el 2024 hay 93 choferes, entre choferes, pasajeros, cobradores, pero 93 asesinados dentro del transporte público. 93. Y lo que dicen las empresas de transporte público de pasajeros es que no ven cambios. Bueno, no lo vemos tampoco nosotros los que caminamos por las calles de Lima, ¿no? El número de asesinados este año supera los 60. Muy bien, ahora sí vamos con Adrián Sarria, por favor, desde Acho. Adrián, adelante.
Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Rosa. Sí, estamos en Acho precisamente, ya hay mucho contingente policial porque nos han informado que a este punto va a llegar el presidente José Gerí en breve a reunirse con algunos representantes pues del sector de transportes. Está, por ejemplo, el señor Martín Ojeda. Sí, hay que señalar que no están en este lugar los trabajadores del transporte público y ayer en una conferencia de prensa han pedido que se puntualice ello. Una cosa son los...
Acabamos de perder la transmisión por un instante, la vamos a retomar apenas la tengamos. Pero, en efecto, hay un paro. El señor presidente de la República ha dicho que él también va a parar. No. No funciona así. El paro es contra el gobierno, no con el gobierno. El paro es un acto de protesta. Han tratado de insistir mucho que no es un acto político, Miren, todo acto público que reclama algo al Estado es un acto político, en el mejor sentido de la palabra, no es un acto partidario, eso es otra cosa. Y es verdad que el señor Martín Ojeda es candidato de Avanza País. Y sí, pues, se pueden cruzar los intereses. Pero también es cierto que la situación extorsiva sobre las empresas de transporte público de pasajeros es generalizada. Y ahora resulta que no solamente es una banda que te extorsiona, son varias, pidiendo distintos cupos por distintos horarios. Al final, termina pasando lo que está pasando esta mañana, ¿no? Esta mañana se están duplicando los precios de los pasajes. ¿A quién creen que le va a cobrar el transportista el costo de la extorsión? ¿Cuál es el mensaje que el delincuente le da al chofer? Cobra más por el pasaje, me tienes que pagar a mí. ¿Y quiénes creen que vamos a pagar el costo de la delincuencia? Los usuarios. Porque todo eso se traslada al consumidor final. De todas maneras. Entonces, si a ese carro le sacan 10, 20, 30 soles diarios, bueno, esos 10, 20 soles diarios se van a repartir entre los usuarios. Y lo que vamos a tener es un incremento de los pasajes. Muy sutil, probablemente, poco a poco, a cuenta gota, hasta que comience a ser parte de lo que se llevan bandas de delincuentes organizados por garantizarles seguridad a empresas de transportes. Ese es el esquema. Ese es el modelo de transporte público de pasajeros hoy. ¿Qué hace el Estado frente a eso? Poco menos que nada, declarar estado de emergencia. Desarticulan una banda aquí, otra allá, con un poquito de inteligencia. Da para salir en la tele, ¿no? Con unos operativos. Pero el negocio sigue adelante. Y reitero, no es una banda. Una empresa de transportes puede estar amenazada por varias bandas que celotizan el control territorial de la ciudad. Así como lo hacen con bodegas, ¿no? Farmacias, ferreterías, cualquier establecimiento comercial. Así como lo hacen con orquestas de cumbia. Y mueven millones. ¿Dónde está la plata del crimen? Bueno, el Congreso ha dado leyes para que los que tengan un botín procedente del crimen puedan disfrutar de él con toda tranquilidad, porque prácticamente abolieron las leyes de extinción de dominio. Pero eso no se los van a explicar en campaña. No, no, no. Por estos no quieren que ustedes sepan eso. Eso no se los van a explicar. Pero toda esta movilización de dinero y de muerte y de sangre, porque este es dinero de sangre, ¿en dónde termina? ¿Dónde está? Está en la economía peruana. ¿Y por qué no se puede perseguir a los operadores de este lavado? Que pasa por aplicativos, porque la coima se paga con Yape, con Plinga, con transferencias. Y que pasa por bancos y que pasa por compañías de teléfono. Hay muchos lugares donde la delincuencia es muy vulnerable, donde podrían estar atacando. Puntos críticos de la ejecución del crimen que pueden ser fácilmente, ¿no es cierto?, atacados. El señor Gerí va a ir a pararse ahí. Bueno, seguimos con el programa. Vamos a estar en comunicación si es que sucede algo, pero hemos perdido a Adrián Sarria. La comunicación no ha sido buena, lamentablemente, pero ustedes vieron un panorama. Hay pocos buses esta mañana. Ustedes dirán, sí, la gente se perjudica, pero ¿qué culpa tiene la gente? La gente está con los transportistas. La gente no quiere subirse a un bus donde se juega la vida, porque por matar al transportista, al chofer o al cobrador, matan a varios pasajeros. ¿Cuántos casos tenemos ahorita de balas perdidas? De heridos vinculados a estos hechos delictivos. ¿Quién atiende a los heridos? ¿Quién se ocupa de todos los niños que están quedando huérfanos? Que no son pocos. Bien serio Es esto para decir que no existe. Mientras tanto, nos vamos a ocupar también del presidente de la República. Ayer presentaron una moción de vacancia contra el señor Gerí y lo hizo el congresista Segundo Montalvo de Perú Libre. Evidentemente, esto es una cortina de humo, ¿no es cierto? Ayer dijo, hoy día termino la moción de vacancia y el presidente debe ser vacado, esto es gravísimo. Sí, sí, un presidente encapuchado, claro que es gravísimo. Pero el problema es que el señor Gerí está en el puesto en el que está por el Congreso. Igual que Dina Boluarte. Son presidentes sostenidos por el Congreso, por un pacto de poder, del cual es parte Perú Libre, la mesa directiva. Co-gobiernan con Keiko Fujimori, con Acuña. ¿Ustedes creen que de verdad van a vacar al señor Gerí? Lo único que tienen que hacer, dicho sea de paso, no es vacarlo en la presidencia. Lo único que tienen que hacer es censurarlo como presidente del Congreso. Si se censura con mayoría simple, no necesitas 87 votos. Con mayoría simple, tú censuras al presidente del Congreso, se elige a otro presidente del Congreso y ese es el presidente de la República. No necesitas una moción de vacancia. No necesitas 87 votos. Porque sigue siendo presidente del Congreso. Lo que necesitas es censurarlo como presidente del Congreso. Mayoría simple. Con 61 votos las... No, perdón, 66. No lo van a hacer. Si el presidente corre encapuchado por las calles de Lima de noche sin rendirle cuenta a nadie, ese Congreso no lo va a tocar. Ya lo dijo Fernando Rospigliosi. Lo dijo, si le gusta el chifa, pues hay que dejarlo. El congresista Jaime Quito pidió que se le citara de urgencia para que diera explicaciones. ¿No es cierto? Jaime Quito pidió a la Comisión de Fiscalización, ¿no?, que percibe Elvis Vergara, que el señor presidente se presente. Quito pertenece a la bancada socialista, entonces sí que se presente. Podría ir el señor Gerí, pero dudo que vaya, porque el señor Gerí ya siente que ya dio la explicación, que hace cosas buenas, pero que parecen feas, entonces como parecen feas, es mejor no hacer las cosas feas, aunque son buenas. Y luego se va descubriendo que su amigo, el señor Johnny Yang, visita Palacio de Gobierno en fechas recientes, pero, esto es un descubrimiento también de Latina, no colocan su ingreso como al despacho del presidente de la República, sino a otras dependencias. Y así no lo encuentras, pues. Ha visitado 3 veces Palacio de Gobierno desde que el señor José Gerí es presidente. Acá, en enero, hace poco. Post-chifa. ¿Por qué un proveedor del Estado, que debe una hidroeléctrica al Estado peruano, entra y sale de Palacio de Gobierno a la Oficina de Comunicación Estratégica? Hasta ahora no hemos oído hablar al embajador chino, ¿no? Que puede decir, oiga, ¿cómo es esto del Día de la Amistad Perú-China que no me he enterado? Es muy rara toda esta historia y es tan rara porque no hay transparencia, porque el presidente de la República no puede tener actos privados sin dar cuenta de ellos en su agenda, porque es el presidente las 24 horas del día. Representa, dice la Constitución, personifica a la nación, siempre, durante todo su mandato. ¿Por qué el presidente se va a reunirse con su amigo proveedor del Estado, en falta además, con 17 empresas, un gran importador chino, para comerse un chifita a las 10 de la noche de un 26 de diciembre, no lo pone en ningún documento oficial e ingresa encapuchado? Pero claro, usa el carro oficial. Lo ampallaron. Y lo van a seguir ampallando. pero no le va a pasar absolutamente nada. No en este gobierno, porque está sostenido ahí por los votos de estos partidos políticos. Y él lo sabe. Por eso hacen lo que les da la gana. Y vaya que hacen lo que les da la gana. Vamos a regresar sobre el caso de Fernando Rospigliosi, porque ayer ha habido una reacción importante. Pero ahora nos vamos a la pausa y regresamos para explicarles todo el triunfo de Keiko Fujimori. No se olviden de sus likes. Bueno, ayer se anunció un gran triunfo para Keiko Fujimori. Ya lo sabíamos desde octubre pasado. El Tribunal Constitucional acogió una tesis que yo sostengo, no de ahora, la sostengo desde el 2014 y se las he explicado en innumerables ocasiones en este programa. Mucha gente me insultó por explicarlo, porque lo expliqué para el caso de los Humala y luego para el caso de Keiko Fujimori ya no me insultaban tanto. ¿No? Hay varios periodistas que puedo nombrar. Yo no me olvido. Abogada de Nadine, no sé, todas las cosas que dijeron. Cuando fue para Keiko, ay no, ahí sí, claro, es un acto de justicia. El tema central en el caso Cócteles es que en el 2006 y en el 2011 la recaudación ilícita contra la ley de fondos de campaña no era delito. Una actividad puede ser ilícita, mas no delictiva. Y mucho menos delito de lavado de activos. Reitero, yo he tenido la misma tesis, lo pueden revisar, años de años de años. Cuando ya no daba más el caso, ¿no es cierto? Cuando se había declarado nuevamente una nulidad y había regresado para acusación nuevamente, finalmente el Tribunal Constitucional resuelve en un habeas corpus el tema fondo. Lástima que la Corte Suprema no lo quiso resolver para el caso Humala, pero lo resolvió. Muy bien. Esa resolución del Tribunal Constitucional llega a un juez nuevamente de investigación preparatoria que tiene que decidir cómo la aplica al caso concreto de Keiko Fujimori. Y lo que ha dicho el juez, que era más o menos lo lógico, es: en el caso de lavado de activos, sobreseimiento, es decir, se archiva para toditos los imputados. No hay caso. No hay caso. Porque no hay materia penal. Gran triunfo Keiko Fujimori. Pero, dos observaciones. La primera, en el transcurso del tiempo, los imputados cometieron delitos para encubrir el delito que le imputaban por lavado de activos en donaciones de campaña. Falsa declaración de un documento administrativo, encubrimiento real, desaparición de documentos. Esos delitos sí se cometieron. Y son autónomos de la recepción de fondos de campaña. Es decir, el delito que se cometió para encubrir el delito que no habías cometido, sí es delito. Y en eso el juez ha sido clarísimo. Se reduce mucho el universo de imputados, pero están ahí. ¿Qué va a pasar con eso? Falsa declaración en documento administrativo. Son delitos menores. Encubrimiento real, son delitos menores. Y con la fantástica ley Soto, que acelera la prescripción, ¿qué creen? Ya prescribieron. Lo que van a solicitar, si se inicia un proceso por cualquier fiscalía, ahora cualquier fiscalía, ¿no?, anticorrupción, va a decir: señor, ya prescribió, excepción de prescripción, chao. El caso Cócteles para Keiko Fujimori, de verdad, que ha terminado. Pero no, no para Mark Vito. el ex esposo de Keiko Fujimori. Pobre Mark. Todos los videos de TikTok que ha hecho y termina solo. ¿Por qué? Porque el juez sostiene, no sin razón, hay que darle toda la razón, que la empresa de Mark Vito, MB Bienes Raíces, recibió fondos aparentemente ilícitos para negocios inmobiliarios que no se pueden justificar. Su contabilidad no da cuenta, ¿no es cierto?, ingresos, egresos, no da cuenta de un manejo que no sea susceptible en este momento de una imputación. Por lo tanto, Mark Vito y su empresa, la persona jurídica y el titular, todavía seguirán en investigación por lavado de activos. ¿Cuál es la presunción? Que él recibe dinero de la campaña y lo transforma en esta empresa inmobiliaria. Pero eso es un acto autónomo a la recepción de fondos de campaña, que no es delito. Hoy sí, por si acaso, a partir de agosto del 2019, la pena es de 8 años para quien recibe fondos ilícitos en una campaña política. Atención a todos los candidatos. 8 años. Claro, no es 20 como era lavado. ¿Y por qué acusaron por lavado? Ustedes dirán. Porque la pena es tan larga que el delito se demora muchísimo tiempo en prescribir. Esa es la razón. No porque hayan cometido lavado. Dicho sea de paso, el caso de Ollanta Humala es un caso idéntico al de Keiko Fujimori. Idéntico. Ayer me enteré que Ollanta Humala ya perdió un habeas corpus en primera instancia. Sigue en la carrera para llegar ¿a dónde? Al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional tiene que decidir exactamente lo mismo que con Keiko Fujimori. Pero es absurdo realmente que Ollanta Humala esté en prisión en Barbadillo por exactamente el mismo delito que se le imputa a Keiko Fujimori, y Keiko Fujimori está haciendo campaña. La ley tiene que ser igual para todos. La resolución que beneficia a Keiko Fujimori tiene que beneficiar a todos sus coimputados, de acuerdo, pero también tiene que beneficiar a todos los demás, porque no es delito. Y eso significa para el PPC, para el APRA, para otros que participaron en las campañas del 2016 y 2011, que todos esos casos tienen que pasar al sobreseimiento. ¿Por qué no se hace? Gran pregunta. Porque la justicia no es para Keiko Fujimori, es para todos. Hay que decir algo también para darle final a este caso. Sí, efectivamente, este caso se ha archivado. Pero primero, no es el último contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Acá tenemos otro. Keiko Fujimori, Fuerza Popular y su plancha presidencial completa, tanto Galarreta como Miki Torres, están procesados por lavado de activos en el caso que los vincula con alas peruanas. ¿Ok? Primero fue caso Cócteles y luego es el caso de alas peruanas, Joaquín Ramírez. ¿Ok? Entonces, además, tanto Miki Torres como Galarreta están investigados por los aportes de campaña de la campaña del 2021, cuando ya ahí sí recibir aportes de campaña ilícitos es delito. Básicamente en el tema del fraude, en el tema de la recolección de fondos en especie para presentar impugnaciones que en realidad jamás probaron ningún fraude. Todo ese montaje está en investigación. Así que la historia no termina. La que sí termina, es la que narra José Domingo Pérez. José Domingo Pérez, ayer, lo han suspendido por 6 meses. La Autoridad Nacional de Control. Nuevamente, nuevamente la Autoridad Nacional de Control. El año pasado lo suspendieron 6 meses, esta vez de nuevo. ¿Por qué? Porque la Autoridad Nacional de Control señala que en el caso Cócteles, el comportamiento del señor José Domingo Pérez fue un comportamiento, digamos que incompetente. Es verdad que le devolvieron 19 veces la acusación. Es verdad que la acusación ha terminado en lo que ha terminado porque se le dijo y se le advirtió 100 veces que ahí no había materia penal. Pero también es verdad que José Domingo Pérez le entrega al país la mejor narración e investigación que se ha hecho sobre el financiamiento ilícito de partidos políticos. Lo que él investiga, descubre y presenta al país y está en la acusación es cuánta plata se derivó de empresas privadas de manera clandestina a la campaña de Keiko Fujimori en el 2006 y el 2011, donde desfilaron todo el empresariado peruano. Lo mejor de nuestros empresarios, aterrorizados, como siempre, porque no saben nada de historia, porque no saben nada de política, porque no leen 2 libros, aterrorizados por el comunismo de Ollantumala, que no era comunista, ni mucho menos, ni nada que se le pareciera. Era un soldado, un poco necio para muchas cosas, pero no era comunista. Pero cuando se aterrorizan, hacen estupideces. Y luego tienen que sufrir las consecuencias de las estupideces que hacen. Por lo menos yo espero que les haya servido de lección. Por lo menos espero que les haya servido de lección. José Domingo Pérez no va a ser fiscal durante 6 meses. La venganza va a ser obviamente larga. Porque que hay un hecho que es verdadero. Keiko Fujimori ha estado presa mucho tiempo por este caso. Y para la justicia no debería haber nada más doloroso que meter a alguien a la cárcel y no condenarla. Porque eso quiere decir que esa prisión fue injusta. Y ese es el gran problema de los fiscales anticorrupción. Que al perseguir prisiones preventivas y al concentrarse en la prisión preventiva, no vieron a largo plazo y no vieron que no iban a poder conseguir condenas. Tristísima la historia, pero eso es la historia real. José Domingo Pérez pudo haber sido historiador, cronista, periodista, le daban el Pulitzer, porque encontró la verdad. No la verdad procesal que necesita para una condena, encontró la verdad real. ¿Cómo se financió la campaña de Keiko Fujimori en el 2006 y sobre todo en el 2011? Eso sí lo encontró. Pero lo que no pudo es hacer eso, ¿no es cierto? Una acusación penal. Porque no había delito y no lo había desde el primer día. Y desde el primer día se lo advertimos, ¿eh? Por si acaso. Otras noticias judiciales que creo que son importantes. Alguien que también ha celebrado ayer, más discretamente, Guido Bellido, ex primer ministro de Pedro Castillo. Él estaba procesado por afiliación a una organización terrorista. Y finalmente la Corte Superior de Justicia ha dispuesto el archivo de toda la investigación, porque no se ha podido acreditar su afiliación a una organización terrorista. Guido Bellido es en este momento también candidato. Y finalmente, Fernando Rospiglio, sí lo explicamos ayer, pero ha habido una reacción, por lo menos de la Asociación de los Jueces por la Justicia, que yo espero, y la democracia, que yo espero que sea recogida por la presidenta del Poder Judicial, por Janet Tello. Si el Poder Judicial permite que el presidente del Congreso, interino, pero presidente del Congreso, o cualquier congresista, o cualquier autoridad, ministro, militar, comandante, el que fuera, se meta a una audiencia virtual e intervenga en la audiencia para amedrentar a los jueces. Estamos en la Venezuela de Maduro. Ese es el fin de la separación de poderes, ahora sí. La Constitución del Perú dice que nadie puede abocarse a causa pendiente, nadie puede abocarse, esto es abocamiento indebido. Esto es una infracción de la Constitución perpetrada por el presidente del Congreso. El Congreso no va a hacer nada, pero el Poder Judicial, en representación de esos magistrados, el procurador del Poder Judicial, por encargo de la presidenta del Poder Judicial, tiene que denunciar constitucionalmente a Fernando Rupigliosi por abocamiento indebido y proteger a sus jueces de un acto de hostilidad manifiesta, donde indica que o votan como a él le da la gana o los mete presos. Eso es lo que ha dicho. Si no hacen lo que yo digo, en el acto tienen que irse a prisión. Lo que ya denota algún problema de salud mental en el caso de Fernando Rupigliosi, yo no puedo entender, no puedo entender que esa persona tenga esa conducta. Esto es lo mismo que Kira Alcaraz, se los expliqué ayer, se los vuelvo a explicar. Si tú te resistes a un procedimiento administrativo alegando que eres congresista y que vas a llamar al comandante y que no sabes con quién te has metido, es lo mismo que meterte a un juicio y decirle a los jueces, ustedes resuelven como me da a mí la gana o los meto presos, porque yo soy congresista. Es lo mismo. Pero más allá de un procedimiento en la Comisión de Ética, aquí hay abocamiento indebido a un proceso judicial y esta es una infracción directa a la Constitución, directa. ¿Qué iba a hacer la señora Janet Tello? Ella ya lo había dicho en el inicio del año judicial, que no amedrenten a sus jueces. Bueno, y se lo dijo en su cara a Fernando Rupigliosi. Respuesta a Fernando Rupigliosi, me voy a amedrentar a los jueces. Estado de Derecho, separación de poderes, no importa. Esto es bien grave. Estamos hablando del caso Cayara. 30 campesinos asesinados a machetazos por el ejército. Triste, tristísimo, por supuesto. ¿Ha habido justicia para esta gente? No. ¿Han pasado 38 años? Sí. Esa es la tragedia. Pero hasta el año 2000 nada de esto se pudo juzgar. Y luego hay que decir que una y otra vez el Ministerio de Defensa y los institutos armados no han dado una sola facilidad para identificación, para nada. Es bien difícil. Es bien difícil conseguir justicia. Pero bien difícil. Muy bien. Pausa. Regresamos con un candidato presidencial que todos conocen. No necesita mayor presentación. Estaremos con Ricardo Belmont, candidato presidencial del Partido Cívico Obras. Pausa y volvemos. We'll be right back. Muy bien, estamos con Ricardo Belmont. Él regresa a la arena política, de la que creo que nunca se ha ido. Tiene una larga carrera en el mundo de la comunicación y una larga carrera en el mundo político. La primera vez que fue candidato presidencial fue allá en el año 1995, pero fue alcalde de Lima dos veces, entre 1990 y 1995. Así que tiene candidaturas desde el año 88, luego, repito, de una larga carrera en televisión, que ha continuado también en paralelo. Gracias por estar con nosotros.
A ti, Rosa María, gracias.
Yo estaba analizando ayer toda la biografía, todos los cargos, ha sido congresista también, exsecretario de Alberto Andrade, y normalmente las personas de jóvenes suelen ser más revolucionarias y de vieja más conservadoras, ¿no? Es lo que se dice, ¿no? De chico incendiario, de viejo bombero.
Exacto.
Su caso es al revés.
Sí.
¿Qué pasó? Hay una evolución más hacia la radicalidad, ¿no? Y termina en Perú Libertario el 2018, luego con asesor de Castillo, brevemente. Al ver la historia, su línea de vida hacia atrás, ¿acá qué pasó?
Sí, pero son medias verdades, ¿no?
Porque a ver, matícelo para ver cómo es.
Lo de Perú Libertario fue una alianza de obras que no existía como tal, y mi condición con Vladimir Cerrón fue, vamos como obras a la alcaldía, con mi gente y con tu gente. Porque yo había manejado la alcaldía siempre con todos los partidos. Tenía esa experiencia de negociar con todos, ¿no? Pero al final el jurado dijo, no, tienen que ir con este nombre. Incluso con WhatsApp, que fue el símbolo. Ni siquiera fue el arbolito, ni siquiera fue el lapicito. Fuimos con WhatsApp. Un caso único, increíble.
Claro, claro.
Entonces yo dije, bueno, acá estamos mal ya de arranque, pero seguimos. Con relación a lo de Castillo, fue una cosa, una tomadura de pelo, porque yo entro a Palacio tres veces que me invita a Castillo como presidente, y ese día me dice, ¿tú quieres ser mi asesor? Le digo, mira, yo te asesoro en deporte, te asesoro gratuitamente en esto y en el otro.
En lo que sé, claro.
Y cuando salgo, había lanzado un Twitter. Y yo salgo de Palacio y me encuentro con el Twitter. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué hago con un Twitter acá? Si el Twitter no es una resolución, no es un nombramiento. Pero esa noche me masacraron, me tiraron con todo a matar en Willax. Entonces yo dije, bueno, y son las leyes del fútbol, ¿no? Así te patean, pero la verdad que sea dicha, pero nunca me dieron la oportunidad de decirla. Entonces cuando las incógnitas quedan, la duda queda, no se siembra un malestar enorme.
Entonces, ¿cómo definiría usted? Usted es un hombre pragmático, obras, lo dice la misma palabra, te dice, yo creo en el pragmatismo, pero ¿cómo se definiría, si tuviera que definirse ideológicamente, valorativamente, cuáles son sus valores?
Ya, yo nací en un hogar donde teníamos todo, tú sabes, la familia. Pero fui a la Universidad de Lima, salí de la universidad, llamemos más pituca. ¿No? Era un pituco, por decirte.
Colegio Santa María, Universidad de Lima. Ya, todo el paquete completo.
El paquete estaba completo. Y de ahí comienzo a trabajar en La Victoria, por el Canal 11, que estaba fundando con mi padre en el año antes de Velasco.
Claro.
Nosotros hicimos el canal antes que Velasco.
Fueron expropiados.
Fuimos confiscados.
Claro.
¿No? No nos pagaron nada, nos quitaron el canal, echaron a mi padre, y ahí vino un cambio en mi vida, el primer cambio, ¿no? Contra las revoluciones y contra las dictaduras.
Militares, después, sobre todo.
Exactamente, muy dura, muy fuerte, muy maltratado mi padre, muy maltratado todo. Entonces yo acababa de salir de la universidad, me acababa de casar y la vida me cambió sustancialmente. Cuando me cambia más la vida es cuando en el año 1985 me cae un balazo,
sí, me acuerdo,
de muerte, me dan hasta los santos óleos, estuve gravísimo, me recuperé en el tiempo. Y ahí me cambia la vida. Me di cuenta que es muy frágil la vida y que no hay que preocuparse del tiempo, sino hay que vivir el día. Y comencé a vivir una vida distinta a través de mi canal, que fue muy atacado, etc. Teniendo el máximo de popularidad en el año 84. En el año 84, Sábados de Belmont termina con el mejor programa de la televisión, el mejor animador y ahí me retiro para poner mi propio canal.
Exacto.
Que fue, vamos a decir, el punto de partida de un ataque permanente y sostenido como un estafador, cosa que nunca fui, pero que quería hacer un canal como lo que hoy día son las redes sociales. Hoy día las redes sociales, yo me adelanté 30 años, porque las redes sociales son hoy día el medio de comunicación que yo quería hacer. Pero en esa época la legislación aprista no permitía otra cosa que lo que yo planteé, que me lo hizo el estudio Duany Cresalja, me hizo todo el plan. Entonces caí en un tema de que además había una inflación de 8.000%.
No, sí, claro.
Tú sabes, no, es había historia, forma. No había forma.
No había forma. Y el canal lo vendió al final, ¿no?
No, el canal me lo quitó mi hijo.
Ah, sí. Es una historia muy
con
triste.
Con Matters.
¿No? Es una historia muy triste.
Sí, claro. Es una cosa que trabajé toda mi vida. Y mi hijo que va a la universidad, la mejor universidad de Boston, que lo traigo para que me ayude. El muchacho cambia de modo de pensar, me ven mal a mí. Me ven mal, como dices tú, ese cambio social hacia mirar el pueblo, que nunca lo había mirado antes. Y comienzo a decirle, mira, un medio de comunicación tiene que ser un órgano de orientación ciudadana y cultural al servicio de la paz y del progreso. Esa es mi filosofía.
Eso es lo que se
no,
que a mí me interesa. Lo que pensaban antes los dueños, ya no.
No, ya no. Cambió todo, ¿no? Entonces, en esa línea, comencé a entender de que no era San Isidro ni Miraflores, que había un país. Y el deporte mismo me llevó a tener contacto con gente de pueblo. Y ahí es donde me voy metiendo con la gente, a escucharlos. Y después hago Hable el Pueblo, que me cambia la vida.
Sí, sí, sí.
Porque yo salgo de la universidad como empresario, y al quitarme todo con Velasco, me vuelvo un comunicador por inercia, ¿no? Yo no quería.
Claro.
Y hago Hable,
tenía el talento.
Entonces. Hago Hable el Pueblo en el año 73.
Sí, ¿no? Primero en radio, ¿no es cierto?
Sí, en radio. Primero empiezo radio. Con Hable el Pueblo. Ah. Y conversando con la gente. Y creo que soy la persona que más ha conversado con la gente en la calle. No creo que haya otro, sinceramente, que pero haya tenido más contacto con la gente.
Claro. Pero de ahí, después de toda esta historia, no hemos contestado la pregunta. ¿Sigue siendo un pragmático?
Sí, sí.
¿No se define de izquierda, ni de derecha, ni liberal, ni libre mercado?
No, porque dice.
Ahora, ¿cree en la empresa privada, supongo?
Absolutamente.
¿No? Ok.
Pero por supuesto.
¿En los contratos, en la empresa privada, en la propiedad privada?
Pero no en los contratos ley.
¿No en los contratos ley?
No.
¿Por qué?
¿Por qué? Por una razón muy simple. No existe en el mundo un contrato que no sea revisable.
Ah, no, por supuesto, es que el contrato ley también.
Es revisable. ¿Y dónde lo arreglamos?
¿En el Estado?
¿Dónde? ¿En el Xeris?
No.
Sí, Rosa María.
Todos los contratos, cualquier contrato, es una expresión de dos voluntades. ¿Okay?
No, pero yo...
Entonces yo te puedo decir, mira, Ricardo, hemos firmado esto, pero tú sabes que tengo problemas, lo podemos revisar. Y tú me dices sí.
Está bien, pero yo pienso que estás hablando con una persona decente. Claro. Pero un corrupto firma un contrato en la medianoche, mientras dormimos nosotros.
No, claro, por supuesto, siempre
yo lo
sujeto.
Veo de este ángulo, mira.
Siempre sujeto, siempre
yo lo
sujeto
veo de este ángulo, yo lo veo de este ángulo. Acá el problema es el ser humano. El ser humano se ha deteriorado, se ha perdido la virtud, se ha perdido la moral, se ha perdido el respeto. Hoy día la traición es un valor. La traición es un valor. Traiciona si te va bien. Entonces yo digo, si te hago la pregunta más simple... ¿Cuántos ministros te acuerdas tú?
Uf, muchísimos, porque yo tengo una memoria espantosa.
¿Tienes una memoria?
Oh, sí,
bueno,
horrible.
Yo no tengo la memoria de los ministros, especialmente de los que me encontré en Miami. Yo me iba a Miami de vacaciones. Oye, este fue ministro de este gobierno, este fue ministro, todos pasándola bien, ¿eh? Ministros un mes. En ese mes firmaron un contrato.
Claro. No, de eso... Mire,
pero Rosa
gente
María,
corrupta puede haber en todas partes.
No, es que estamos corruptos. Las instituciones están corruptas.
Claro.
Nosotros hemos naturalizado la muerte. ¿Tú qué? Bueno, no voy a decir, pero tú eres una mujer más o menos, unos 15 años menos.
Menos.
Okay. Entonces,
casi 20. ¿Eh?
Casi 20, ok, macanudo. Entonces, si analizamos este tema del tiempo, que hemos visto el deterioro de la sociedad... Es increíble, yo lo he vivido en mi narrativa propia,
Claro. Contando
Hable el Pueblo.
¿Y esto lo ha amargado mucho?
A mí no estoy amargo, soy un hombre feliz.
¿Ah, sí?
Yo soy un hombre feliz, pero le pone pasión.
Claro, pero ha tenido momentos de amargura.
No, la verdad que no. En mi vida privada probablemente he tenido cosas gravísimas, serias, pero con la gente no. Yo no tengo ninguna bronca con la gente.
Tiene 80 años ya, cumplidos. Sí, sí. ¿Por qué persistir en esta aventura? Sus amigos le dirán, oye, Ricardo...
Estás loco.
Estás loco, claro. Sí, estás loco. Es lo más amable que le han dicho ya.
Sí, 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 entre tantas cosas. Bueno,
entre tantas cosas.
Sí.
¿Por qué persistir?
¿Por qué persistir? Primero, porque creo que tengo una deuda generacional. Mi generación tiene una deuda con el país. Hemos fracasado. Esta generación mía ha fracasado. Mira, cuando nosotros salimos de la universidad, los 90 alumnos... 80 tenían trabajo a diferentes empresas. Todos salíamos con trabajo. Hoy día no hay industria en el Perú. Entonces tú dices, ¿cómo hemos llegado a creer que el globalismo era lo mejor? Yo también creí en el globalismo. No, yo creí en el neoliberalismo.
¿No creen en el libre mercado ya?
No, yo sí creo en el libre mercado. Bueno, pero yo creo en la libertad para manejar en la calle, pero no para atropellar en la vereda.
Bueno, es que nunca el libre mercado ha permitido que atropelles en la vereda.
Pero por supuesto.
No.
Pues, pero por supuesto.
Se lo enseñaron mal.
No, no.
El libre mercado parte del Estado de Derecho. Perdón, si no hay Estado de Derecho...
Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Dime, ¿acá se respeta el Estado de Derecho?
Eso es otra cosa. Pregúntale a los que nos gobiernan.
Por eso, si no se respeta el Estado de Derecho, no podemos hablar de Estado de Derecho. Se ha perdido el Estado de Derecho. Tú que has estudiado leyes, que eres una mujer preparada en este tema... Yo no puedo entrarle al tema de la discusión del derecho, pero yo he pasado por las brasas.
Ah,
yo he pasado por la brasa del Poder Judicial. Mi segunda casa era el Poder Judicial. Un día escuché al ministro...
No, su segunda ministro, casa. ¿Pero por qué lo llevaban tanto?
¿Por qué? Porque Fujimori me declaró la guerra. Ah. Te has olvidado tú. Yo fui un hombre decente hasta el día que me peleé con Fujimori. El día que me peleé con Fujimori fui el ladrón más grande de este país. Entonces, cuando un hombre... pierde a sus compañeros en la universidad, pierde a su familia, pierde a sus amigos, entre comillas, y te das cuenta que la prensa ha ejercido a través de una mafia organizada donde se entregaban maletas de dinero comprando a tus colegas. Y yo decía, pero yo trabajé en Panamericana y veo cómo se venden, trabajé en América y veo cómo se venden, ¿qué es esto? Y ahí... me di cuenta que Montesinos no estaba comprando conciencias, estaba comprando canales de televisión
completitos
con la gente adentro, con un bonus, bienes, pero con el periodista. Entonces ahí me di cuenta que estábamos en un país rumbo a esto que es hoy día, un fascismo tremendo,
sí, lo veo
donde
así.
Tenemos un presidente que es un niño de 38 años, que no lo contratarían en ningún banco, que no tuvo trabajo antes, no. Y que es presidente del Perú. Entonces yo digo, señores, ha llegado el momento de no improvisar. Vamos a la experiencia. Entonces alguien me preguntó, mira, y yo te lo voy a dejar a ti. No dejar, porque es mi única...
No, es su única copia, ¿no?
Es mi única copia, pero mira...
Es el plan de trabajo del fíjate, el proyecto famoso
este
de
fue Lima. El plan metropolitano de Lima... A 20 años. ¿Sí?
Entonces, y se cumplió, ¿no? Bastante bien.
No, no lo cumplieron.
Ah, no le puedo creer.
Yo lo dejé de 90
años. No, pero los presupuestos sí, o sea, el tamaño de la población, todo eso pasó.
Este es un estudio que lo hizo mi amigo, el difunto Espinosa Bellido, que era del PPC. Entonces él me dijo, Ricardo, yo me encargo de esto. Hicimos un plan a 20 años, que si se hubiera cumplido hoy, Lima sería hoy día la ciudad de los 1000 tréboles. Claro. De los 1000 tréboles. Y te lo digo con toda franqueza, estaban licitadas las obras.
Ya no se
pero
usan
Fujimori,
mucho los tréboles. ¿Perdón? Ya no se usan mucho los tréboles. Hay más soluciones ahora,
no,
más modernas.
No, mira, manda a Miami. Miami, yo fui a Miami, me acuerdo la primera vez, a hacer televisión allá con Julio Iglesias, habían 4 puentes.
No, pues,
hoy
pero,
día hay 200.
Claro, pero es una ciudad pensada para carros.
Y ya está.
Tenemos que tener una ciudad pensada para peatones.
Está bien, el peatón es primero.
Claro.
La bicicleta es después.
Claro.
Pero después viene el carro.
Pero primero, no.
Después y después viene el transporte motorizado, no, de
transporte
masivo.
Masivo. Tiene que ir arriba, después del peatón.
Está bien, la parte técnica no es mi fuerte. Yo, no, es que la parte técnica los contratas, como decía Bedoya.
Los técnicos se alquilan.
Fíjate una cosa, cuando yo hice el trébol,
Muy buena obra, además.
Pero yo no la hice, la hizo Beco Espantoso y Bandigos.
Claro.
¿Por qué? Porque un día me llama Beco Espantoso, que ya falleció, que fue uno de los grandes ingenieros, y me dijo: Ricardo, acabo de desempolvar esta obra que si la haces, te doblas. Y le digo: ¿qué cosa es esto? Este es el trébol diseñado por Eduardo Rego y por Belaún de hace 20 años. Y le dije: ¿por qué no lo hacemos? Depende de tu decisión. Depende de tu decisión.
¿Pero sabes qué es lo más importante esa obra? Sí. Los puentes peatonales.
Mira, todo fue importante porque...
Pero ¿qué pasa? Que le da gran movilidad a la gente.
Nosotros habíamos creado una ciudad circular.
Claro.
Para que la gente circulara por fuera y entrara a Lima por dentro. Hoy día es al revés. Ha implosionado.
Implosionado hacia los costados.
Ha implosionado.
Tenemos una pregunta del público, que van entrando al switcher. ¿Sería más rápido arreglar esta constitución o una nueva asamblea constituyente y hacer una nueva? Le pregunta el público.
Mira, yo siempre creía que había que cambiar esta constitución.
¿Y la cambiaron?
Ya la cambiaron.
¡Toditita!
Por eso, pues, ya la cambiaron. Claro. Han hecho la labor ellos que se oponían.
Exacto.
Inicialmente. Yo pienso que ahora la situación del Perú está tan rota en sus instituciones que basta de improvisaciones. Yo no quiero decir voy a hacer esto porque no estoy en el caballo. Lo que creo es que basta de improvisar. En 10 años, 8 presidentes, todos presos, congresistas cuestionados, que se pasan de un partido a otro. No hay amor a la camiseta, no hay lealtades. Entonces, cuando yo peleo por esto, no peleo porque quiero ganar, sino porque quiero terminar mi vida haciendo lo que suele hacer un deportista que le gusta terminar su carrera jugando por la selección peruana.
Muy bien. ¿Y este es su...
Esa es la metáfora.
¿Este es su último baile?
Yo creo que ya no hay más. Este es mi último baile.
¿Este es el último
baile? Sí, sí. Tengo una hija de 17 años. Pienso en ella.
¿Una hija de 17?
Sí, claro.
Pues chiquilla.
Por eso. Entonces, de mi segundo matrimonio, ¿no?
Entonces, eso lo mantiene joven.
Me mantiene joven.
Pero no, es que todavía tiene que hacer que la chica se logre, o sea, que falta.
Sí, sí. Mis nietos son mayores que mi hija.
¿Qué es su hija?
Sí.
¿Cuántos hijos llegó a tener al final?
5.
5. Y esta es la menor.
Esta es la menor. Que recién salió del colegio.
Ajá.
Y me dio mucha pena, me dio en la graduación. Cuando cada chico daba sus palabras, el 90% dijo: me voy del país.
Sí, es terrible. Tiene toda la razón.
Cuando escuché eso, yo dije: yo me voy a quedar para que mi hija se quede. Yo quiero que ella se quede, que quiere esta patria, que la conozca.
Mm.
Porque para querer a alguien tienes que conocerlo. Y yo quiero que la gente me conozca en la prensa hoy día, a mí. ¿Quién soy?
Pero sí es muy conocido.
Sí, pero una parte oscura es la luna.
Ah, claro, claro.
Vamos
claro.
A poner luna llena, ¿no?
Claro, claro.
No una menguante, ¿no?
Más preguntas.
Todas las que quieran.
¿No? A ver, señor Belmón, explique por favor cuál fue su criterio para aliarse con el señor Barragán y JJ Vea, ex políticos con serios cuestionamientos.
Mire, todos tienen cuestionamientos en este país.
No hay un justo en Sodoma.
El único que no está cuestionado es el que nunca salió de su casa.
Claro, bueno, eso es verdad.
Miren, yo tengo una amiga que quiso ser dirigente de barrio. Y a la semana ya la querían ejecutar. En este país, cuando tú entras a la vida pública, perdiste tu sentido de pertenencia. Nada te pertenece. Tú te has entregado en cuerpo y alma. Barragán y Vega, uh-huh. A Vega lo conocí hace 20 años en el Congreso,
uh-huh.
Y a Barragán lo conocí hace 18 años en el canal de televisión cuando era promotor de la pequeña y mediana empresa.
Uh-huh.
Ahí los conocí. No tengo ninguna afinidad política porque a mí me gusta conversar con todos.
Uh-huh.
No soy dueño de la verdad y ellos tenían su verdad. Buscamos coincidencias, creemos en la empresa privada, firmemente en la empresa privada, creemos en que el país no puede cerrarse con una línea política, que hay que abrir el juego. Creemos que variaron los parámetros de derecha y izquierda. Absolutamente.
Uh-huh.
Yo fui muy amigo de Alfonso Barrantes, de Javier Díaz Canseco, compañero del colegio mío.
Claro.
Yo con Javier me reunía, peleábamos, discutíamos, pero era un señor,
claro.
Javier Díaz Canseco.
Uh-huh.
Alfonso Barrantes inauguró mi canal, era un señor.
Uh-huh. ¿Ya no hay eso?
No hay eso. Se ha perdido eso.
Vladimir Cerrón ya no es...
Vladimir Cerrón fue a mi casa 2 días. pero me toman una foto que la publican 100 veces y ya. Estuvo 100 veces en mi casa.
Pero usted sabe cómo es este negocio, usted está en los medios durante pero muchísimo, por supuesto, toda su vida.
Mira, Rosa María, a mi casa ha ido todo Lima. En mi última casa que vivo ahora, que vivo en Chorrillos, que la tengo ya casi 25 años, 27 años, ahí ha ido todo Lima. Todo Lima ha caído a mi casa, desde Alan García, desde Toledo, desde Ollanta, Nadín.
¿Todos?
Todos los políticos, te diría yo. Si hago la lista, creo que todos han almorzado en mi casa. El Cabezón González Posada, Vitocho.
Se debe comer bien para que tenga tanta audiencia.
Sí, pido ceviche al frente. Pido ceviche, ceviche. Tengo una cevichería al frente.
Y en todas estas conversaciones, ¿nunca decidió hacer política con algunos de estos políticos?
Es que la política...
¿Usted quiso tener casa propia siempre?
No, lo que pasa es que Obras nace de una filosofía. Mm. El ser humano es la obra más grande de Dios. Cuando yo le bautizamos Obras, Obras era Movimiento Cívico Independiente Obras. Mm-hmm. Claro. ¿Por qué? Porque en esa época, que los partidos estaban desprestigiados, acuérdate, estoy hablando del año 89, un movimiento cívico independiente podía aglutinar diferentes formas de pensar, porque para la práctica y la obra no se necesita doctrina.
Claro, sigue siendo pragmático.
Absolutamente, no hay doctrina. Si tú ves este plan entregado a la municipalidad para que lo siguiera Castañeda y Andrade, no era para Ricardo Belmo. Era un plan que hoy día no existe en el Perú, en el sitio no hay plan. Tú eres deportista, te he escuchado que haces tu deporte también.
Hago lo que puedo.
Ya, ok. Yo soy deportista. Para tú llevar adelante una gestión deportiva, tiene que ser un plan.
Tus objetivos tienen que estar claros.
Si no, está fregado. En el Perú todo es improvisado. Basta de improvisaciones, basta de discursos nuevos, uh-huh, con palabras viejas.
Muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, no, mucha suerte.
Yo te agradezco a ti porque por primera vez en 16 años creo que he conversado.
No, cuando fue congresista lo entrevisté.
Pero eso han pasado ya años.
Por eso.
Pero 16, por lo menos.
Pero tenemos muchos años los dos frente a la pantalla.
Sí, de verdad. Gracias, Romario.
Muchas gracias.
A ti, muy amable.
Muchas gracias, mucha suerte. Pausa, nadie se mueva. Regresamos en un instante con Sin Guión Electoral.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.